Vemos también que con esas herramientas una pequeña minoría de los pacientes con esa enfermedad alcanzaba la curación.
Y ante ese panorama, Fuster pidió ayuda a Clara Bueno, investigadora del Instituto contra la Leucemia Josep Carreras.
Desde el principio hubo feeling y yo creo que venía un poco de que tanto él como clínico, como nosotros como básicos o como investigadores, teníamos intereses comunes. Y al final el interés es generar conocimiento que se pueda trasladar a los pacientes. Nuestro reto es que lo que hacemos en el laboratorio se pueda trasladar a los pacientes.
Pues ese reto se ha superado. Ana, está mejor. El conocimiento del laboratorio ha llegado a los pacientes. Y gracias en parte a que Clara ha conseguido una segunda beca de investigación de la Fundación 1 entre 100.000. Entidad que en una década ha invertido 7 millones de euros en investigar la leucemia infantil. Sobre Siria hablábamos antes con Nico Castellano y hemos hablado hoy también con Lola Pons, nuestra experta en lengua. En ese ámbito, el de la lengua, la conexión con Siria desde España se sigue notando en nuestra lengua. Por ejemplo, en algunos dichos, como ese que se usa a veces en lugar de caerse del caballo, que hace referencia a la caída del apóstol San Pablo, camino precisamente de la que después fue la capital de Siria.
Se dice que hemos pasado por un camino de Damasco cuando en algún momento de tu vida te ocurre una revelación, un cambio de opinión trascendental. Y oye, es más bonito porque caerse del caballo es un poquito más feo que tener una revelación camino de Damasco, más exótico.
Se nota también al nombrar un tipo de tela o al nombrar una fruta.
El Damasco o Amasco, por ejemplo, en mi zona, en parte de Andalucía, pero también en América, es el albaricoque. Ahora es verdad que decimos más albaricoque, porque fíjate que en mi casa, por ejemplo, era Damasco. La frutería se compraba en Damasco, pero si se compraban envasados o se compraba una mermelada hecha de fuera, era de albaricoque, ¿no? Y se ve como el localismo inevitablemente se pierde ante la globalización.
Y desde hace poco, desde que vimos aquella foto del niño sirio Aylan Kurdi muerto, ahogado en una playa de Turquía tras intentar llegar a Europa, se nota también en los nombres de algunos de nuestros niños.
Eso ocurrió con la crisis migratoria siria en el año 2015. Bueno, pues en España, desde entonces se han inscrito más de 200 niños que se llaman como ese niño, Aylan. Y seguramente por la edad de esos niños es en recuerdo, en homenaje a este niño, ¿no? Que antes de ese momento no era un nombre muy conocido en España.
Hoy es jueves y los jueves en Hoy por Hoy convocamos a los ministros de Ciencia y Tecnología, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Hoy nos han recordado lo poco que se habla de lo fácil que resulta hoy hacer un arma con una impresora 3D. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, el tipo que ha asesinado al director de la mayor aseguradora médica en Estados Unidos.
Este tipo de cosas, que es facilísimo encontrar en redes y en Internet, es algo que está al alcance de cualquiera. Y cómo la democratización y la trivialización de herramientas capaces de matar está llegando a todos vía Internet, creo que es una de las cosas de las que hablamos poco y que tiene, y que este ejemplo lo pone muy de manifiesto, ¿no? Era imposible saber que este señor tiene una pistola, porque es una pistola que se ha hecho él, porque la ha hecho él o alguien de su entorno, ¿no? Pero con una impresora 3D y bajando de los planos de Internet, es un juego de niños, nunca mejor dicho, fabricar un arma.
Por cierto, sobre Estados Unidos, atentos a la carta que han mandado 75 premios Nobel pidiendo a Trump que no nombre a Kennedy como secretario de Salud.
Sí, sí, es algo histórico, nunca habían tomado una posición política tan clara y dices ministro de Sanidad, pero también de Ciencia, porque toda la investigación biomédica también colgaría de su departamento. O sea, hay un riesgo, como dicen estos premios Nobel, para la salud pública de los estadounidenses y también para el avance de la ciencia, lo que afecta a todo el mundo, porque la ciencia que se hace en Estados Unidos beneficia muchas veces a todo el mundo, ¿no?
Pues no parece muy científico, pero quizá alguno de esos premios Nobel le gustaría aplicar a Kennedy el conjuro que una señora mayor aplicó a su equipo de fútbol. Atentos a la historia, la contaba esta mañana Juan Antonio San Pedro Sampe, tras leerlo en el Marca.
El equipo es el Real Zaragoza y la señora en cuestión es la abuela de un exjugador del club, Héctor Otín, porque un histórico como el Real Zaragoza lleva 12 temporadas intentando volver a Primera División, pero es que en esa docena de años ha vivido desgracias y malas decisiones deportivas que casi hasta le llevan a descender. Pues Héctor Otín dice que es porque su abuela les echó un conjuro el día que le vendieron a la Juventus de Turín. Él, con 16 años, participó en 2012 en varios partidos de pretemporada con el Zaragoza, pero luego lo vendieron.